Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Son las 12 y 20, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este miércoles 28 de mayo de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. El alcalde de la ciudad y Unidas por Mérida han presentado en el día de hoy un manifiesto conjunto de rechazo a la derogación de la Ley de Memoria Histórica. También desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, Armex, han mostrado su rechazo a esta ley que proponen PP y Vox en la Asamblea por considerar que la misma es revisionista del franquismo, falsea la historia y blanquea la dictadura. Este es uno de los asuntos del día, pero hay muchos asuntos que tratar en el día de hoy. Tenemos un suceso, un detenido aquí en la capital extremeña y también, bueno, pues hablaremos de más asuntos que nos adelanta ya nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Macías. Noelia Macías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, está el ambiente, como bien tú dices, bien cargadito de noticias, porque hoy en rueda de prensa, esta mañana, bueno, pues el alcalde Antonio Rodríguez Osuna y el portavoz de Podemos de Mérida, Óscar Fernández, anunciaban que se unían los dos partidos contra esa ley de la concordia, a la que han llamado más bien ley de la discordia, según han dicho ellos, porque atenta contra las familias y contra la memoria histórica, ya no solo de nuestra región, sino del país. O sea, sabemos que es una ley impulsada por PP y por Vox desde la Asamblea de Extremadura. También mañana en el Pleno Podemos y PSOE presentará, bueno, pues una enmienda a la totalidad a esa ley. Y bueno, pues han presentado esta unión, este conjunto para sentirse pues en contra de la ley que consideran, bueno, pues que no es beneficiaria para nadie. Y luego también han anunciado, importante porque sabemos que, bueno, el asunto internacional está bastante revuelto, sobre todo por esa guerra de Gaza en la franja, que sabemos que, bueno, pues muchísima hambruna, y desde el ayuntamiento han querido también, bueno, pues destinar 100.000 euros desde el presupuesto del ayuntamiento para la franja de Gaza, junto con la asociación UNRWA. Con la ONG, la contratación de médicos, de todo tipo de matronas, para que se atienda a los niños, personas enfermas, para proyectos que se hagan sobre todo en la franja de Gaza y se ayude, bueno, pues según ha dicho el alcalde, con ese pequeño granito de arena a poder que la situación sea, bueno, un poco más llevadera. También ha querido el alcalde destacar que están en negociaciones para comprar el convento de San Andrés y convertirlo en una zona, bueno, en la que se haga un balance de toda la historia y de todo lo que ha pasado por el convento durante muchos años en Mérida, que ha sido hospital, ha sido cárcel, y bueno, se pretende ahí estar en compra porque es al igual que otros edificios que ha pasado, que tienen muchos dueños y es un poco complicado, uh-huh. Pero bueno, que se pretende también hacer ahí una obra importante en la ciudad. Y bueno, también considerando que mañana tenemos pleno, importante que el Partido Popular de Mérida también presentará mañana una moción en defensa de la adhesión al programa Respiro Familiar de la Junta de Extremadura, al que sabemos que el ayuntamiento, bueno, pues estaba completamente en contra y no se adhería, al igual que muchos ayuntamientos del PSOE de Extremadura, y bueno, quieren mostrar su rotundo rechazo a esa incomprensible decisión, según dice el Partido Popular, del equipo de gobierno socialista de renunciar a este servicio público. También te cuento, como bien has dicho, sucede porque la Policía Nacional de Mérida ha detenido el 25 de mayo, este pasado domingo, a un hombre como presunto responsable de dos delitos de robo con violencia e intimidación en dos establecimientos. Se tuvo conocimiento a través de una llamada a la sala CIMAC del 091, en el que, bueno, pues se requería y se narraba cómo un hombre se ocultaba a su rostro bajo un casco y bragas oscuros y salía de una gasolinera de la localidad donde parecía que había cometido un robo. Los agentes acudieron de forma inmediata a la zona y, siendo informados, el testigo testigo que había salido del lugar o había huido, quien le habría amenazado con un arma de fuego y, bueno, había inmovilizado con un inmovilizador eléctrico. Poco minuto después, pues se consiguió detener a esta persona, que era un hombre de 51 años que también tenía ya antecedentes previos por los mismos delitos.
Bueno, pues a partir de las 2 menos 20 conocemos estas y otras noticias en tiempo de información local. Hasta luego, Noelia.
Hasta luego.
Adiós. Vamos ahora con otra información, la información del tiempo de cara a las próximas horas. No entraba ni gota de aire esta pasada noche en la capital extremeña. Hemos pasado calor, pero es que además desde primera hora de la mañana también se iba anunciando de las temperaturas que íbamos a tener en el día de hoy, porque precisamente la mañana fresquita, pues tampoco ha sido. Vamos a alcanzar los 38 grados de máxima en la ciudad y todo apunta que mañana van a subir aún más. Conocemos los detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy y mañana en Extremadura las temperaturas siguen subiendo. Serán significativamente altas, pudiendo alcanzar los 36-38 grados en amplias zonas de la comunidad. Hoy las máximas serán de 38 grados en Mérida, 37 en Badajoz, 34 en Cáceres. Mañana las máximas alcanzarán los 39 grados en Mérida, 38 en Badajoz, 36 en Cáceres. Les adelantamos que las temperaturas máximas alcanzarán los 41 grados el sábado en Mérida. Las mínimas en la próxima madrugada serán 19 grados en Cáceres y Mérida, 18 en Badajoz. Hoy y mañana tendremos cielo nuboso, aunque con intervalos de nubes medias y altas mañana por la tarde. El viento será flojo y dirección variable, aunque con intervalos moderados mañana por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Bueno, pues ayer hablábamos en la tertulia ciudadana con Luis Valiente de que en otros programas, en próximos programas, íbamos a detallar todas las actividades de la Semana Cultural de la Antigua, porque si nos descuidamos da para un programa entero. Bueno, pues precisamente en el día de hoy vamos a hablar de esa Semana Cultural que se celebra en la barriada de la Antigua. Arrancará esta semana y, bueno, va a continuar a lo largo de las próximas semanas porque dura varios días. Por otro lado, vamos a hablar de una nueva asociación deportiva que arranca el próximo 1 de junio. Se trata del Club Deportivo de Senderismo Pasos de Esperanza, que nace además muy cerquita de aquí, en Oliva de Mérida, con un doble propósito: fomentar la actividad física como herramienta de salud y bienestar y también apoyar a personas con enfermedades graves, especialmente de cáncer. Enseguida conocemos, bueno, pues todos los objetivos de este club deportivo y conoceremos también cuáles son esas próximas rutas, las que tienen en la agenda ya programadas. Hoy además cocinamos como cada miércoles en Más de Uno en la cocina con nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería, Manuel García Puente Nueva. ¿Y cuál es la receta de hoy? Pues les cuento. Costilla de cerdo estofadas con patatas confitadas al romero. A partir de la 1:10, 1:15, en la segunda parte del programa conoceremos los ingredientes y la elaboración de la receta. Y posteriormente, después de Manu, llega David Cerrato para hablarles de toda la actualidad deportiva de Extremadura. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y en X con el nombre de Onda Cero Mérida. Además, en nuestra página web www.ondacero.es buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Y la app de Onda Cero se la descargan, disponible para iOS y para Android. Y si se la descargan en su dispositivo pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos a las 12:30. Vamos a hacer a continuación una pequeñísima pausa y enseguida volvemos y hablamos de toda la programación de cara a la celebración de la Semana Cultural de la Antigua. Hasta ahora.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen extra aromas del sur 5 litros por 3,89 € el litro. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
También está en oscuro. Muy de moda ahora.
Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
García lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía. Descúbrelo en tu concesionario Nissan.
Acércate a tu nuevo concesionario Nissan. NS Maven.
Para la paella, con tomate, en ensaladas, en cualquier comida. El arroz, Guadiarroz, de Extremeña de Arroces.
Arroz redondo, el tradicional. Arroz largo y arroz vaporizado, el que no se pasa.
Guadiarroz, de Extremeña de Arroces. El arroz de Las Vegas del Guadiana.
Atención, si necesita alambre para empacar, en Comercial Caballero lo puede comprar. Visite nuestra web comercialcaballero.com o llame al 968-720799. 968-720799.
Ahora puedes comprar tus neumáticos Mercedes originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz en Extremadura. Combinan confort, rendimiento y durabilidad. Una interacción excepcional con la carretera en cada trayecto. Infórmate del precio cerrado en tus neumáticos con seguro gratuito. Lleva tu coche con la seguridad de neumáticos Mercedes-Benz originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Llega a Córdoba Intercaza 2025. Del 6 al 8 de junio en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, junto al Parque Joyero, con 10.000 metros de superficie para zona expositiva y de actividades. Con entrada, parking y autobús gratuito. Más info en intercaza.com y Prodeco, Diputación de Córdoba.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Monroy tiene un castillo. Ya estamos de vuelta. La Semana Cultural de la Antigua cuenta con actividades para todos los públicos y además va a homenajear los 45 años de su Asociación Folclórica y Cultural de la Antigua. Las actividades comenzarán el día 30 y van a continuar hasta el próximo 8 de junio. Vamos a hablar de este asunto con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Antigua, con Luis Valiente. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, de nuevo.
Hola, buenas tardes, Inma.
Bueno, y es que ayer era casi imposible de poder comentar todas las actividades y el programa que tenéis de cara a esta semana cultural, y por eso hoy volvemos, bueno, pues a contactar contigo, con toda la asociación, para hablar de esta semana cultural que aglutina además a muchísimos vecinos en una de las barriadas más grandes de Mérida, la segunda además, sí, con una semana cultural que, como hemos dicho, va a durar bastante.
No, ya es que está durando, es que se da la circunstancia de que el mes de mayo lo llevamos completito. Empezamos el 10 de mayo con el folclore en la escuela, en el Teatro Armado, donde trajimos varios grupos de los pueblos de Extremadura. Uh-huh. Continuamos con los Juegos Primavera en el Hogar de Mayores de Trajano, que hemos estado realizando todo el mes de mayo, con diversos juegos de todas las actividades que hemos hecho. Hemos hecho juegos dardo, rana, parchís, cinquillo, cuatrola, petanca. Eso lo hemos hecho en el hogar de mayores. También hemos tenido un taller que de manualidades que lo va a exponer un vecino de Mérida con los monumentos de la ciudad. Y también hemos estado cerrando ya prácticamente el domingo, empezamos ya las actividades con un concierto que ya comenté, un concierto Luz para el Silencio, que fue emocionante de vivirlo. Y ya estamos metidos de lleno en la Semana Cultural, que como empezaremos el día 30,
este viernes,
con una academia, tendremos coro, tendremos, sin duda alguna, tendremos folclore. Empezaremos el sábado con folclore, que traeremos un grupo también de Cáceres, de Aldea Moré, y continuaremos con el Guardia Mayores del Calvario. Tendremos academia, tendremos música moderna, luego tendremos música de los 70, tendremos Dos Noches de Verbena, cerraremos con la Escuela de Danza de la Antigua. En definitiva, tenemos unos días completísimos. Sin duda alguna, creo que algo muy importante es la convivencia. Como por ejemplo, será el día 4, que es el Día de la Mujer, donde estaremos todo el día conviviendo con las mujeres del barrio, primero desayunando chocolate con churros, luego con juegos de mesa, luego participando en un concurso gastronómico, y por la tarde continuaremos con repostería, luego tendremos juegos por la tarde. Estaremos todo el día conviviendo con el Día de la Mujer, y creo que va a ser una jornada completa, y creo que también hemos dedicado también este año a los niños de un colegio. Al año que viene utilizaremos otro colegio, Pinta tu Barrio, que por cierto es graciosísimo los dibujos que han hecho los niños de 4 y 5 años.
¿En qué consiste? Cuéntanos.
Pues consiste que cada niño pinte cómo ve su barrio, y la mayoría lo ve con muchos colores. Entonces es emocionante. Hemos estado eligiendo los dibujos y algunos son graciosísimos, porque pinta su barrio como él lo ve. Y creo que vamos a tener también en el colegio el día 2 un taller de percusión de que lo va a dar la Asociación Folclórica Cultural Nuestra Señora Antigua, de cómo son los instrumentos antiguos y cómo se puede hacer música con una caña, con cosas tan sencillas, para que los niños aprendan y se puedan enganchar al folclore, porque nuestro objetivo y nuestro búsqueda en cine es la Asociación Folclórica Cultural Nacional Antigua, que es un hijo o una hija de la Asociación de Vecinos, dado que se empezó a ejercer en el 79 y en el 80 salió a la luz pública en el Día de Santa Cecilia. Los 45 años lo hace el día 22 de noviembre, porque ahora mismo estamos celebrando los 44, porque coincide con la edición de la 44 revista de nuestra Semana Cultural, que hemos querido también hacer un homenaje a los murales. Ese mural que está aquí en la barriada, que está siendo un museo que está enseñando a muchos niños muchas actividades que vienen a verlo, y muchos turistas que se recorren la barriada viendo estos murales. Espero y deseo que se sigan ampliando, porque le está dando una vida antigua impresionante.
Oye, Luis, la revista, como decimos, ya está en la calle, ya se ha presentado también. ¿Cómo se puede adquirir? Porque además no le falta de nada a la revista.
No, yo la tengo que hacer llegar. La revista tiene participaciones del presidente de la Junta, del alcalde, de la Consejería de Participación Ciudadana, del consorcio, del comisario de la policía, de los cronistas de la ciudad. Se le hace un homenaje, incluso antes de que muriera el Papa, hemos puesto al Papa Francisco, que dio un mensaje, y también lo hemos plasmado en la revista. La revista tiene 236 hojas.
Madre mía.
Es una locura, porque gracias a mi junta directiva y que han estado echando una mano, pero esto es un trabajo de 6 meses, hemos tenido que llamar a muchas puertas. Y creo que el único objetivo que tenemos nosotros es que la gente se divierta, que los mayores bajen.
Además, recoge muchas imágenes de lo que fue también la Semana Cultural del año pasado.
Sí.
Es que tengo la revista aquí, la he estado viendo la revista, la tengo
y
aquí.
Y también sí. Coge una cosa muy importante, que para nosotros él recoge el homenaje a los mayores de 85 años. Uh-huh. Eso es importantísimo, eso lo recoge año tras año mientras tenemos nosotros aquí. Ese homenaje que hacemos a esas personas que cumplen 85 años, que es uno de los días más emocionantes que tenemos en la barriada, porque personas con 85 y 90 años que vamos a sus casas, mi asistente y yo, mi asistente que se llama Petri, y nos sentamos en la camilla y nos cuenta su vida, cómo lo que han pasado. Y yo me gustaría que estas personas estuvieran en los colegios y explicara cómo vivían. Este año hemos tenido un caso aquí de una señora que vivía en Mirandilla y con 7 o 8 años se venía andando con su tía a Mérida a por la ropa de los señoritos. Se iba a Mirandilla, se la lavaba y se la volvía a traer otra vez andando desde Mirandilla. Se quedó huérfana muy, muy joven, se quemó. Bueno, en definitiva, estuvo andando descalza y a los 8 años se pone a servir en Mérida. Con 8 años estaba ya sirviendo en Mérida. Esa vivencia los niños la tienen que plasmar y reconocer para que no se enfaden por no tener un teléfono móvil. Estas personas mayores hay que hacerle, como lo hacemos nosotros, ese homenaje, porque se lo merece y para nosotros es el día más importante en el mes de noviembre, hacerle el homenaje a estos mayores.
Y qué bonito conocer esas historias también, Luis, que se puedan dar a conocer. Oye, te comentaba, esta revista que ya está en la calle, ¿dónde la podemos conseguir? No sé si la tenéis ya, por ejemplo, en el centro social.
Pueden pasar por el centro social, especialmente los socios.
Sí.
Y las casas comerciales, que ya se las hemos llevado, pero los socios pueden venir a por ella y estamos aquí a su disposición, que pague su cuota, que es muy importante, que paguen la cuota, que son 1 euro al mes.
Hacemos el llamamiento, ¿no? Que paguen.
que paguen porque tú te imaginas hacer un presupuesto de Semana Cultural sin saber lo que vas a recaudar.
Uh-huh, a ver.
Es una locura, pero nosotros nos sentimos muy, muy satisfechos porque a la larga la mayoría de los vecinos cumplen. También queremos resaltar que hay que agradecerle a los vecinos y a los comerciantes y también este año, sin duda alguna, la aportación que nos hace el ayuntamiento, que es muy importante porque te da de inicio 2.500 euros, te pone la infraestructura, te pone las casetas, que eso para nosotros es muy importante. Iniciar la Semana Cultural con 1.500 euros, pues ya es un alivio. Una Semana Cultural... nosotros la tenemos valorada en 19.000 euros.
Madre mía. O sea, la Semana Cultural de este año, que arranca, como decimos, el viernes y hasta el día 8 de junio, 19.000 euros, con todas las actividades
sí,
que tiene.
Porque luego viene el Paco con las rebajas, porque empieza a rebajar, porque tienes que pagar la revista, tienes que pagar la megafonía de 10 días, tienes que ir pagándole a los grupos, tienes que mantener todos los días los bocadillos para los grupos. En definitiva, que lo que hemos valorado son 19.000 euros. Tenemos que hacer rifa y creo que lo vamos a conseguir, porque ahora...
¿Las rifas también van a ser estos días, Luis?
Sí, las rifas van a ser todas las noches.
Allí en la plaza, ¿no?
En la plaza. Vamos a rifar algunos obsequios que nos han dado Más que Churros, una empresa que está en la Puerta de la Villa, que nos ha dado para que rifemos algunas cosas. Vamos a rifar algunos pendientes de terracota, de oro y oro, y también vamos a rifar 2 entradas para un concierto del Stone, que también va a colaborar con eso. Como puedes comprobar, esto es negociar, y nosotros queremos ahora, de los 19.000 euros, ya estamos negociando para que queden 16. Estamos diciéndoles que no podemos llegar ahí, estamos hablando con los de la megafonía, para que los vayan quitando cada día 200 euros y así iremos intentando llegar. En definitiva, que hay que juntar 16.000 euros, porque luego hay que hacer un vino de honor para unas 600, 700 personas.
Madre mía. Luis, estás contando esto porque además, que lo sepan nuestros oyentes, esto lleva muchísimo trabajo que hay detrás de muchísimos meses y, como siempre decimos, esto al final es en muchas ocasiones pidiendo favores, porque contáis únicamente con esa ayuda que ofrece el Ayuntamiento de Mérida, pero también con el dinero de los socios.
Sí, pero los socios imprevisibles. Uh-huh. Que a lo mejor que espera que van a venir 500 y luego vienen 300. Uh-huh. Entonces, tienes que hacer rifa, tienes que hacer rifa todas las noches y tienes que intentar luego, a lo largo del año, vender abanico, vender camisetas. Y bueno, esto es un... La revista se lleva 6 meses. Uh-huh. Empezamos en enero y hasta que llegamos a... Pues tienes que llamar un escrito para fulanito, otro escrito para fulanito. Oye, no me ha hecho el escrito, oye, mándame el escrito. En definitiva, nosotros, por el trabajo no es. Lo que sí, y ya lo hemos dicho muchas veces, y ahora este año que ya hemos cambiado el eslogan nuevo, y lo decimos, queremos que la gente de la antigua sean felices y todo el que venga, entonces ya hemos hecho el último eslogan. Si quieres ser feliz, vente a la antigua a vivir. Entonces, nosotros... Lo único que intentamos es ser 10 días de convivencia, que estos 10 días sigan siendo algo estupendo, donde nos podamos ver la cara y donde podamos departir y ver las necesidades del barrio, que también las tenemos, que también las hemos reclamado y las seguimos reclamando, y vamos a seguir reclamando todas las necesidades que tiene la barriada, porque también tiene algunas que tenemos un diálogo abierto con el ayuntamiento, y todo lo que le vamos pidiendo lo vamos consiguiendo. Uh-huh. Hemos conseguido una cosa muy importante, que todavía los vecinos no se han enterado bien, que hemos conseguido que la Casa de la Cultura, que se ha hecho una inversión grandísima, es una tacita de plata, que ha entrado ya en la red de teatro, que también se viene haciendo algunos fines de semana, también se viene haciendo teatro. Uh-huh. Por lo tanto, estamos en la cresta de la ola, estamos muy satisfechos y seguimos trabajando. Y yo, mientras Dios me dé fuerza, voy a seguir en esta línea, porque ya se da la circunstancia, Isma, que ya además quedamos 2 presidentes antiguos, que es el de San Antonio y yo. Los demás son todos jóvenes y ya además quedamos...
Se va renovando también. A ver, sí, ¿no quiere nadie coger el relevo allí en la antigua?
No, ni en San Antonio, pero lamentablemente lo peor es que se van muriendo algunos. Bueno. Algunos presidentes se van muriendo y eso es lo peor. Uh-huh. Se han muerto... El año pasado ya se ha muerto uno muy histórico, sí, como fue Valeriano Prida, uh-huh, y luego también se murió Evelio. Se han ido muriendo representantes históricos de Alonso Morera, también se murió. Uh-huh. O sea, gente que sí han dado mucho por el movimiento vecinal, y ahora pues está entrando gente joven, que bienvenido sea, con nuevas ideas, y para que los vecinos... Hay una cosa cerca.
Muy cierta, rápido ya, Luis, que nos queda poco tiempo.
Una cosa cierta, para que una barriada triunfe, tiene que contar con los vecinos. Uh-huh. Si no cuenta con los vecinos, no puedes. Por mucho esfuerzo que tú hagas, no puedes. Así que yo hago un llamamiento a los vecinos, que Onda Cero me lo permite, que pasen por esos 3 revistas, se lleve su invitación para el vino de honor y pague los 12 euros.
Bueno, pues con ese último mensaje nos quedamos y también invitamos a nuestros oyentes a que disfruten de la Semana Cultural de la Antigua, que como decimos arranca este viernes, día 30, y va a continuar hasta el día 8 de junio con multitud de actividades, talleres, programación para los mayores, para los pequeños, así que animamos a que se acerquen y a que disfruten de estos días. Luis, muchísimas gracias.
Gracias a Onda Cero por tener siempre esa ventana abierta al movimiento vecinal. Sabes, muchísimas sí gracias, Inma.
Adiós, chao. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Fibrix, fibra, 600 megas y móvil 80 gigas por 12 euros al mes. Consulta en www.fibrix.es. Si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Encuéntranos en calle San José de Calasanz número 4 en Mérida. Fibrix.
Momentos en familia, conversaciones largas, el aroma del café recién hecho. Todo empieza en la cocina.
En Tevisajón te diseñamos la tuya con materiales modernos, funcionales y llenos de estilo. Visítanos en Tevisajón de Big Mac Tevisa, en calle Magdalena 65 de Mérida, y enamórate de tu próxima cocina.
Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, las razones para comprar un coche han cambiado. Disfruta en ciudad de hasta un 40% de ahorro de combustible, hasta un 80% de conducción eléctrica y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Fabricado en España. En ciclo urbano con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Te esperamos en Marcesa, tu concesionario Renault en Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Zafra y Almendralejo.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. La farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio y atención al plan Renove en colchones y disfruta de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Atención, amantes del bricolaje y profesionales de la construcción. En Cámara encontrarás las mejores herramientas de las marcas líderes Makita y Einel. Calidad, durabilidad, precios ajustados y rendimientos garantizados. Visítanos y equípate con lo mejor. Te esperamos en Carretera Nacional 630 en Mérida. También disfruta de nuestra cafetería con menús diarios.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Continuamos en Más de Uno y nos vamos a dirigir a un pueblo muy cerquita de aquí, a Oliva de Mérida, porque allí ha nacido el Club Deportivo Pasos de Esperanza, un club deportivo que tiene un doble propósito: fomentar la actividad física como herramienta de salud y también tiene un carácter solidario, ayudar a las personas enfermas con cáncer. Vamos a hablar de este asunto con María del Carmen Blanco. Ella es miembro de la directiva y con ella vamos a hablar de los principales objetivos de este club y también de las actividades de cara a las próximas semanas. María del Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
bien, gracias.
Un club que además se inaugura dentro de poco, el 1 de junio. Cuéntame, ¿qué mueve a todos los miembros de este club deportivo a crear el Club Deportivo Pasos de Esperanza aquí en Oliva de Mérida?
Vale, bueno, pues en primer lugar, dar las gracias por esta oportunidad que nos brindáis para poder estar aquí esta tarde con ustedes y sobre todo darnos más voz si cabe. El Club Deportivo Pasos de Esperanza realmente ha nacido hace poquito, cuestión de un mes más o menos, y con una índole solidaria. Nace aquí en Oliva de Mérida, como bien has indicado, y su doble propósito es deportivo: en primer lugar, favorecer la actividad física, siendo esta parte de un estilo de vida saludable, y en segundo lugar, emocional. Lo que pretende es conseguir ofrecer apoyo a personas que luchan con enfermedades, especialmente el pan nuestro de cada día, como viene siendo el cáncer.
Vais a promover, como decimos, esa vida activa a la vez solidaria, promoviendo rutas de senderismo con un impacto social, como estamos contando. ¿Cuál es el plan, la agenda de cara a las próximas semanas? ¿Qué tenéis previsto?
Vale, pues evidentemente incluir que todo dentro de unos principios de inclusión y accesibilidad. Y nuestra visión es organizar eventos, en este caso el próximo domingo día 1 será nuestra inauguración oficial. Estoy convencida de que será una jornada súper especial. Vamos a congregar vecinos y de la localidad y de los alrededores y va a ser nuestro punto de salida. Va a ser nuestro inicio y estoy segura de que va a ser un recorrido largo, un camino largo, pero sobre todo lleno de esperanza, que es lo que queremos transmitirle a esas personas. Queremos solidarizarnos con esa empatía para poder decirles que no están solos, que las personas, la conexión de las personas puede ser brutal y que, por supuesto, juntos podemos.
Y de cara a esa inauguración del día 1 de junio, ¿qué tenéis preparado? Cuéntame.
Vale, pues Decir que ahora mismo estamos entre rondando los 120 inscritos. La verdad es que para nacer hace, como decía anteriormente, hace un mes, es brutal. Contamos también con 120 socios aproximadamente también oficiales. Y va a ser una jornada especial, como indicaba. Vamos a tener la salida con una persona que es la mejor para poder dar inicio a esta caminata. El recorrido será, hay dos rutas, se ofrece una de 9 kilómetros y otra de 14 para los más atrevidos, las cuales contarán con su seguridad, sus correspondientes habituallamientos, y a la vuelta con el propio dorsal podrán obtener y recargar fuerzas con un montadito y un refresco y poder iniciar el programa solidario de la jornada, entre las cuales se incluyen una charla formativa por una matrona sobre los tipos de cáncer y cómo poder prevenir, algunos tipos de alertas, digamos, para poder detectarlo a tiempo. Uh-huh. Seguidamente tendremos una animación también con música en directo, sorteos de regalos y cosas solidarias que empresas colaboradoras nos han ofrecido, y junto con pintacaras, pintado de uñas, dispondremos también de unos puestos, unas tiendas que podrán recorrer también para poder ver, y bueno, la verdad que un sinfín de actividades para poder tener las jornadas que se merece nuestra inauguración y para poder seguir caminando.
Va a ser el domingo 1 de junio, ¿a partir de qué hora?
A partir de las 8 es la entrega de dorsales y a las 8 y media haremos un homenaje especial, como decía, a una persona muy querida de la localidad que está viviendo este trayecto y que también forma parte de la directiva y ha sido operada recientemente. Y tras ese pistoletazo de salida, se iniciará la marcha a las 8:30.
A las 8:30.
Estando de vuelta aproximadamente a las 12, que es cuando iniciarán todo este tipo de actividades que antes le decía.
Para aquellas personas que nos estén escuchando, María del Carmen, y quieran seguiros las pistas, conocer un poquito más de este club deportivo, participar en él, estar también pendiente de las próximas rutas que vais a realizar de senderismo también para inscribirse y participar en ellas, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros? ¿Dónde vais a subir todo tipo de información?
Vale, pues sin duda las plataformas, las redes sociales va a ser lo que es nuestra cara más visible, que es lo que nos va a permitir hacer llegar a todo el mundo. Estamos a través de Facebook, a través de Instagram, así como con la web propia, que es www.pasoesperanza.es. Ahí se indica un montón de información e incluso contactos para poderse poner con alguno de nosotros en comunicación.
Bueno, pues este club deportivo Pasos de Esperanza comienza a andar a partir del 1 de junio, del próximo domingo, con esa ruta en la que no solo se va a aunar el deporte, la salud, sino también la parte más solidaria, ayudando a aquellas personas que lo están pasando mal, que están con alguna enfermedad grave, especialmente con cáncer. Hemos hablado con María del Carmen Blanco, que forma parte de la directiva de este Club Deportivo Pasos de Esperanza de Oliva de Mérida. María del Carmen, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
De esta manera nos acercamos a la una del mediodía. Vamos a dar paso a continuación a conocer la información nacional e internacional de Onda Cero, y también estará con ustedes nuestra compañera Rebeca Porras para contarles la última hora en nuestra comunidad autónoma. Más de uno Mérida continúa a la 1:10, 1:15 con la segunda parte del programa. Ya saben que como cada miércoles cocinamos hoy en Más de uno en la cocina con nuestro chef Manuel García Puente Nueva. La receta de hoy, costillas de cerdo estofadas con patatas confitadas al romero. Pero ya les decimos que esto será en un ratito. Antes, la información de Onda Cero.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando en La Restinga, en la Isla del Hierro. Ya son 5 los fallecidos tras el vuelco de un cayuco cuando había atracado en el muelle. Acababa de hacerlo, hay decenas de heridos. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios.
Hace apenas una hora hablábamos de 2 personas fallecidas. Acaba de confirmar la delegación del gobierno que son 5 personas, 4 mujeres y una niña de entre 2 y 4 años. Además hay 2 jóvenes, un hombre y una mujer, ingresados con heridas graves y una bebé desaparecida. El vuelco se ha producido dentro del puerto de La Restinga con la embarcación ya amarrada. Los migrantes se han puesto de pie, la embarcación se ha desestabilizado y todos han caído al agua. Pescadores y buceadores de las escuelas del puerto se han lanzado a auxiliarles con el triste final que acabamos de contar.
La actualidad política sigue marcada por las gestiones que ha seguido haciendo Leire Díez, la fontanera del PSOE, para desacreditar a la UCO con el objetivo de invalidar las causas más comprometidas para el partido y cogiendo fuerza la teoría de que no actuaba en nombre propio, sino en el del PSOE, incluso del gobierno. Lo último que hemos conocido hoy es que la militante Leire mantuvo otra reunión el pasado mes de marzo, esta vez con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, imputado en el caso Coldo, al que ofreció protección judicial a cambio de información sensible contra la UCO. Los de arriba en el gobierno están al tanto, le dijo, según las actas escritas por el propio comandante. Así las cosas hoy en el PSOE y en el gobierno. Ya se habla algo más de este asunto, actitud poco ejemplarizante y sorprendente para algunos, como Cristina Narbona, presidenta del partido que impulsó la carrera política de Leire Díez.
La conocí hace mucho tiempo en Santander, ella se ocupaba de la comunicación del partido allí. Para mí ha sido una absoluta sorpresa y, por supuesto, estoy muy disgustada al respecto.
Ni el gobierno ni el PSOE abrirán investigación o expediente a su militante. Oídos sordos a la petición que ha hecho esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Sorprendió que el último informe del Banco de España, por primera vez, no incluyera un análisis sobre las pensiones. Hoy su máximo responsable, exministro José Luis Escrivá, ha explicado la razón. La institución, dice, no tiene capacidad para analizar. Ignacio Rodríguez Burgos.
El Banco de España no está capacitado para realizar un análisis en profundidad de las pensiones. No aporta valor añadido, ha señalado el gobernador José Luis Escrivá cuando se le ha preguntado por la ausencia de un estudio sobre el sistema de pensiones español en el pasado informe anual del banco. Escrivá también ha dicho que para eso está la AIREF, la autoridad fiscal. También ha explicado en la presentación del plan estratégico que el banco tendrá 2 líneas que debe evitar: hablar de distribución de la renta, es decir, que no va a hablar de impuestos ni de gastos, que dice que eso es cosa del gobierno y del Parlamento, y que no dará opiniones sobre cuestiones que no hayan sido analizadas en profundidad por el Servicio de Estudios del Banco. Por cierto, el banco anuncia la creación de un museo.
Hoy se cumple un mes del apagón y seguimos sin saber qué originó el colapso. Se le ha preguntado a la ministra para la Transición Energética, Sara Agesen, aunque se ha limitado a desmentir bulos, dice, como que fue un experimento a causa del caos. Agesen, que esta tarde visita Valencia para reunirse con las víctimas de la Dana 7 meses después. Con la vista puesta en la recuperación, se han elaborado los presupuestos de la comunidad que se están debatiendo en las Cortes Valencianas y que, salvo sorpresa, saldrán adelante con el apoyo de Vox Valencia. Ramón Pérez.
Unos presupuestos expansivos centrados en la reconstrucción, sí, y pese a ser un gobierno en minoría, dardo que lanza Carlos Mazón a Pedro Sánchez ante la falta, en cambio, de presupuestos generales del Estado.
Vamos a convertir en el primer gobierno en minoría de España con presupuestos aprobados, que afronta la reconstrucción de primera mano y dando la cara y dando respuesta con presupuestos aprobados.
La oposición no lo ve así. Partido Socialista y Compromís hablan de recortes. Ellos votarán en contra.
Llamamiento del Papa León XIV para que pare la guerra en Gaza y que se respete el derecho humanitario. Sobre el terreno la situación se agrava. No han pasado ni 24 horas desde que se iniciara el reparto de ayuda y ha tenido que suspenderse ante el caos que se ha desatado. Diana Rodríguez.
Paralizado de nuevo tras las imágenes demoledoras de personas desesperadas y hambrientas que demuestran, según la ONU, que el reparto de ayuda está siendo caótico, inseguro e indigno. Denuncian que la entidad privada creada por Israel y Estados Unidos, la Fundación Humanitaria de Gaza, es un modelo de despilfarro y una distracción de las atrocidades cometidas por Israel. Philippe Lazzarini, jefe de la UNRWA.
El modelo de distribución de ayuda propuesto por Israel no se ajusta a los principios humanitarios fundamentales. Privará a una gran parte de Gaza, a la población más vulnerable, de la ayuda que necesita desesperadamente.
Cuando se cumplen 600 días de la ofensiva en Gaza, la UNRWA informa de que cuenta con miles de camiones de ayuda que esperan entrar en Gaza, mientras que sus almacenes dentro del enclave están vacíos.
Hablamos de todo ello en una hora, cuando abordemos la actualidad este miércoles 28 de mayo.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá, o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos. ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
Buenas tardes, resumimos durante los próximos minutos lo más destacado de la actualidad de este miércoles, en el que cientos de personas han recibido por las calles de Guadalupe a los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, a su llegada a esta localidad cacereña, donde realizarán una visita enmarcada en el décimo aniversario de la proclamación del rey.
A ver, el de la Junta, Mallorca, el de la Moto,
Las calles de Guadalupe estaban llenas de gente para ver a los monarcas que han sido recibidos a su llegada por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, entre otras autoridades. Tras su llegada, don Felipe y doña Leticia han acudido al Ayuntamiento de Guadalupe, donde han mantenido un encuentro con el alcalde de la localidad, José Miguel Martín, y la Corporación Municipal, y han salido al balcón para saludar a los vecinos que les esperaban. Y en lo político, hoy, 28 de mayo, se cumplen 2 años desde la celebración de las últimas elecciones autonómicas y locales, momento que ha aprovechado el PSOE extremeño para realizar un balance de la situación. Asevera la portavoz socialista Isabel Gil Rosiña que 2 años después no hay ni un solo parámetro que se encuentre mejor, ejemplificándolo en lo que asegura es un caos sanitario. El adiós a la gratuidad de los comedores escolares, mayores de primera y segunda en materia residencial, así como la ausencia de nuevos proyectos empresariales, entre otras cuestiones. Acusa al gobierno de vago y de vivir de las rentas y señala como uno de los momentos más infamantes de la legislatura el que se va a producir mañana mismo en el Pleno con la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Extremadura.
Nosotros podemos estar en desacuerdo con muchas de las cuestiones que le he dicho, de medidas que tienen que ver con qué presupuesto se destina a las plazas residenciales, a la sanidad, a la educación. Este acuerdo de mañana rompe con nuestra propia historia, la que le debemos a las miles de familias extremeñas que tienen detrás de sus apellidos el horror, pero también la esperanza de saber que este país, 40 y tantos años después, quería mirar al futuro y recomponer el dolor de las víctimas, el recuerdo y la dignidad de las víctimas de la dictadura y del franquismo que la presidenta Guardiola y el Partido Popular van a silenciar, van a intentar silenciar a partir de mañana con el más infame de los acuerdos.
Por cierto, aseguraba Rosiña que la llegada mañana de Miguel Ángel Gallardo a la Asamblea Regional se sitúa en un ejercicio de normalidad democrática, fruto precisamente de las elecciones del 28 de mayo de 2023.
Y lo haremos en cada una de las iniciativas que mañana llevamos y vamos a seguir trabajando, les digo, con Miguel Ángel Gallardo al frente mañana del grupo parlamentario en el primer pleno en el que podrá estar como presidente de nuestro grupo. Aventurar, estimar, insinuar que puede haber un resultado de revocar la toma de posesión de un parlamentario autonómico en una democracia como la nuestra, me parece que es una temeridad.
Y el Tribunal Constitucional, que acordaba en su pleno de ayer martes admitir a trámite los recursos presentados por los gobiernos de Aragón, Cantabria y Extremadura contra el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Hoy mismo, en Comisión de Infancia y Adolescencia, el Gobierno informa a las comunidades autónomas de la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados de cada territorio. La consejera extremeña de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, valoraba de forma positiva la admisión del Constitucional.
Teníamos 56 plazas para menores migrantes en Extremadura, para tratarlos en las mejores condiciones que ellos merecen. El año 2024 atendimos a 126 menores migrantes. Tuvimos que convertir de 56 plazas, acreditar hasta 80 plazas nuevas, y eso, repito, se convierte en un pico de máxima atención de un 134%. Ahora bien, nosotros no vamos a entrar, ya lo he manifestado en varias ocasiones públicamente, en un uso de los menores migrantes para mantener unos apoyos parlamentarios al presidente de gobierno. Hay un plan de respuesta aprobado, hay unos criterios consensuados, y lo que no vamos a entrar es en un reparto arbitrario que beneficie a unas comunidades sin criterios objetivos. Por tanto, Extremadura es solidaria, Extremadura es rigurosa.
Y esta mañana en Comisión de Agricultura y Ganadería, el director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, comparecía para informar acerca de las medidas a implementar frente a la lengua azul en Extremadura. Apunta que la región cuenta con un censo aproximado de 7 millones de cabezas de ovino y bovino susceptibles de contraer la enfermedad, y que la solución más inmediata ha sido el acopio de vacunas. Se lo contamos todo en 40 minutos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y estamos de regreso enseguida con la sección habitual de los miércoles, La Cocina, con el chef Manu García y con nuestra compañera Inma Pineda. No se lo pierdan.
Seminuevos con poder. Peugeot, Citroën, Opel, Kia, Seat, Cupra o BYD. Fabulosos precios, magnífica financiación y hasta 1.000 euros de descuento por tu viejo coche. Grupo Gedauto y Grupo Gedauto.com. Seminuevos con poder.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de 2:30 a 3:00 p.m, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Onda Cero, Extremadura. En Onda Cero, más de uno en La Cocina. Inma Pineda.
Aceituna, tortilla de patatas, pescadito, frito y gamba, pulpo y sepia. ¡Vale, vamos! Y una cañita bien tirada, a ver si compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá, a ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un vermú, ya que has comprado.
13:13, continuamos en Más de Uno Extremadura y como cada miércoles nos metemos en la cocina, en los fogones de Más de Uno en la Cocina, para elaborar la receta que nos propone nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería, Manuel García Puente Nueva. Hoy, costillas de cerdo estofadas con patatas confitadas al romero. Manuel García Puente Nueva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Inma, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Pues, y de sí. Postre, y de postre a estas costillas, un helado, porque con el calor que hace.
Sí, la verdad, porque, oye, tenemos un par de días que, mira, en la cocina es increíble. Uh-huh. Porque date cuenta que estamos a 38 grados fuera en la calle, ¿no? Pero tú imagínate en un habitáculo más o menos cerrado, aunque tenemos una puerta y una ventana, pero más o menos cerrado, con 5 motores... 4 freidoras, una brasa, un horno, los motores de las cámaras, que son 5 cámaras las que hay en la cocina de Puerto Seco,
sudando funcionando. La gota gorda.
Es horroroso. Ayer, bueno, yo normalmente, ¿sabes? Yo utilizo camisa de cocina, ¿no? ¿Sí? Bueno, ayer tuve que ponerme un polo de manga corta, blanco tal cual, porque, oye, horroroso está calor. Es así imposible. Que sí, un helado bien fresquito o un sorbete, oye, eso vendrá luego estupendamente.
Desde luego que sí. Bueno, como decíamos, costilla de cerdo estofadas con patatas confitadas al romero. Una receta bastante rica y que... no tiene mucha complicación, ¿no? Cuéntanos.
Pues muy bien, te cuento. No tiene mucha complicación, como tú dices. Lo único que tenemos que poner aquí es, como, evidentemente, como en todo, en la vida, pero en la cocina un poquito más, ¿no? Ese cariño, esa dedicación, esa pasión y ese amor que se le dedica, ¿no? Desde mi punto de vista. Y muy sencilla la elaboración también. Llevamos un par de semanas haciendo las cosas muy buenas, pero muy sencillas, muy, muy, muy facilitas para que todo el mundo las pueda hacer en su casa e incluso que nos mande luego comentarios de si lo hacen y de cómo les ha salido, ¿no?
Pues bueno, mira. Y la foto de su plato también.
Exactamente, exactamente. Aquí vamos a hacer un feedback, porque de todo se aprende, ¿de acuerdo? De todo y de todo el mundo. Eso bueno, pues mira, necesitaríamos medio kilo de costillas de cerdo. Si puede ser ibérico, pues oye, mucho mejor, ¿de acuerdo? Uh-huh. Porque esa grasita nos va a hacer más untuoso al final la salsa. Vamos a necesitar unos 4 o 5 dientes de ajo, también depende de un poquito del ajo como sea, un par de cebollas que sean medianitas, ¿de acuerdo? El otro día me llegaron al restaurante a mí una cebolla que cada cebolla pesaba 1 kilo. Si le vamos a poner un par de cebollas, pues imagínate, al final. Vale, luego necesitamos tomillo y romero, sal y pimienta. Después vamos a utilizar 1/4 litro de vino blanco, un vino blanco que sea más o menos bueno, 1 litro de consomé, 400 gramos de patata, una patata que sea para asar, ¿de acuerdo? Porque hay patata para freír, patata para asar, patata para cocer, una patata para asar.
Patata para todo tipo, sí.
Sí. 1/4 litro de aceite, sal y brotes tiernos. Oye, con lo cual, ingredientes también súper fáciles de tener incluso en casa, porque prácticamente, a ver, yo siempre utilizo las hierbas aromáticas frescas. Uh-huh. ¿Qué sucede? Pues oye, las podemos utilizar... la podemos utilizar seca. ¿Qué sucede? No es lo mismo, no sabe, no es parecido el ni el sabor ni el aroma que nos da. Entonces, preferiblemente, pues oye, siempre fresca, ¿de acuerdo? Porque es mucho mejor, es mucho más el aroma es mucho más diferente y el sabor evidentemente no tiene nada que ver.
Tomamos bueno, nota. Vamos con la elaboración, si te parece.
La elaboración. Pues lo que vamos a hacer va a ser empezar a cortar las costillas de forma que tengan un trocito de hueso y que tenga también carne, obviamente.
¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo cortamos la costilla? A ver, de la manera bueno, que tú propones.
Muy, muy fácil, vamos a ver. Evidentemente el primer corte, una costilla, viene grandecita, estamos sí. hablando a lo mejor como de 1 metro 80 centímetros de largo por unos 50 de ancho, que eso sería la costilla tal cual se la cae al guarro. Entonces, uh-huh. En la carnicería nos tienen que hacer ese primer corte, que nos tiene que hacer cortes de unos 4 o 5 centímetros de ancho de cada costilla. Y luego nosotros ya en casa, como tenemos esa tira que viene carne, hueso, carne, hueso, carne, hueso, pues vamos a cortar siempre por el medio de la carne. Digo por el medio, ¿por qué? Porque le vamos a dejar un trocito hacia la derecha y un trocito hacia la izquierda, con lo cual la costilla va a tener carne por ambos lados del hueso. A eso me refería.
Vale.
Vale. Bueno, el siguiente paso. Como ya la tenemos cortada, ya la hemos cortado, vamos a pelar los ajos y los vamos a cortar en lámina. No hace falta cortarlos pequeñitos, los vamos a cortar en lámina y de esta forma lo que vamos a hacer va a ser ir poniéndolo ya a fuego en una olla. Podemos coger un cazo, podemos coger una sartén, pero como le vamos a poner caldo, pues evidentemente es mucho mejor una olla que sea un poquito alta, ¿de acuerdo? O uh-huh. un cazo que sea ancho y un poquito alto. Diferencia entre olla y cazo, porque mucha gente dirá, bueno, pues un cazo y una olla es lo mismo, ¿no?
Parecido,
bueno,
¿no?
Son parecidos. Una olla tiene dos asas y un cazo nada más que tiene un mango.
Sí.
Asa y mango, es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, se puede utilizar un cazo que sea anchito o una olla, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellos.
Se calienta igual por todas las zonas y no hay diferencia entre unas y otras a la hora de elaborar la receta, ¿no?
Totalmente, no hay ninguna, o sea, no influye en nada. Lo uh-huh. único que sí influye es que nosotros a la hora de moverlo, pues oye, y luego quitar la olla del fuego, porque en cocina evidentemente tenemos abatidores de temperatura y lo que hacemos es, al contrario de lo que dice todo el mundo, que no es bueno meter las cosas calientes en frío, nosotros tenemos abatidores de temperatura y uh-huh. sacamos del fuego, hirviendo, tal cual, hirviendo que se acaba de terminar y la metemos en el abatidor para que se enfríe. ¿Qué hacemos con eso? Con eso evitamos todo el riesgo de bacterias que pudiera ocasionar en ese tiempo que muchas veces antiguamente, y hoy en día también se dice en muchas casas, ¡ay, déjalo ahí encima de la mesa hasta que se enfríe! Y luego ya lo metemos en el frigorífico.
En el frigorífico, sí.
Bueno, pues en ese tiempo es donde corremos el riesgo de que se inunde de bacterias por trillones, ¿de acuerdo? Trillones. Porque desde que tenga unos 70 grados más o menos hasta que baje a 10 grados, pasan varias horas. Uh-huh. En esas varias horas, evidentemente, se va a llenar de bacterias. Con lo cual, mucho mejor es meterlo siempre en frío. ¿Qué sucede cuando lo metemos en frío en casa? No se estropea. Lo único que sufre es un poco el frigorífico. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar el doble, porque el frigorífico tiene un termostato y una temperatura. Si nosotros metemos algo caliente en el frigorífico, ¿qué sucede? La temperatura va a subir. Entonces, el frigorífico, el motor del frigorífico, tiene que trabajar un poquito más rápido, uh-huh. pero no se estropea la comida. De hecho, la comida se tiene que enfriar rápidamente para evitar
O sea, que lo estábamos haciendo mal. Haciendo mal, yo creo que todo el mundo. Porque
todo el mundo.
Yo hago eso de que... precisamente lo hicimos ayer. Con la lenteja, que dejamos las lentejas ahí en el tupper, las que sobraron para congelar, y las dejamos ahí en la encimera para que se enfriasen un poquito y después ya las metíamos en el congelador. O sea, eso está mal hecho, no se puede.
Mal hecho.
Tomamos
totalmente.
Nota entonces.
Lo único que pasa que, bueno, pues tenemos todavía antiguamente de las abuelas, ¡ay, no lo metas que se estropea la comida! No, la comida se estropea si la dejamos fuera a temperatura ambiente. Pero bueno. Ya sabiendo eso, seguimos hacia adelante. Bueno, entonces, doramos bien los ajos, incorporamos las costillas hasta que se a fuego fuerte para que se sellen bien, que se doren. ¿Para qué? Para que todo ese jugo de la carne se quede dentro de la carne. Uh-huh. Una vez que ya la tengamos así, vamos a cortar la cebolla también en brunoise y se la agregamos. Aquí vamos a bajar el fuego. ¿Por qué? Porque la cebolla se tiene que ir pochando muy lentamente, prácticamente hasta que se deshaga e incluso se nos agarre un poquito al fondo de la olla. ¿Qué sucede? Eso es lo que nos va a aportar luego mucho más sabor y aroma. Ojo, que se agarre como decimos siempre, porque es lo mejor es que esas azúcares de la cebolla se mezclan con esa grasa de la carne, se adhiere un poquito al fondo de la olla y luego nos da un sabor espectacular. ¿Por qué? Porque cuando le incorporemos el vino, que el vino evidentemente es luego después de que ya la cebolla esté, el vino lo que va a hacer, mientras que se evapora el alcohol, es retirar todo eso que se ha pegado un poquito al suelo, nos va a hacer que la salsa sea un poquito más oscura, como la que luego verán en la foto que subiremos, ¿de acuerdo? Y todo eso lo va a arrancar del fondo para darle sabor y aroma, con lo cual no hay problema que se nos adhiera. Por eso lo vamos a bajar. Vamos a bajar cuando pongamos la cebolla, la rehogamos bien, 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 hasta que sea una cremita, el vino tinto,
¿y no se
evaporamos.
Quema la cebolla, Manu? ¿No se quema?
No llega a quemarse. Obviamente tenemos que estar pendientes. ¿Qué sucede? La cebolla vamos a tardar en que se dore alrededor de unos 20 minutos, más o menos. Le podemos poner sal y pimienta, como pone en la receta, le ponemos sal y pimienta y las hierbas aromáticas, y eso, la sal y la pimienta, va a hacer que la cebolla sude. ¿Qué sucede? Al sudar va a ser una cocción uniforme. Como hemos dicho en otras ocasiones, le podemos poner un poquito de consomé, o en su defecto, un poquito de agua, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser que la cebolla se vaya rindiendo mucho más rápido y más uniforme. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto que cuando tenemos una elaboración, la cebolla por unos sitios se está tostando o incluso quemando mucho y por otros no. Eso pasa porque no se calienta uniformemente. Con la sal y la pimienta y un poquito de agua sería uniforme, ¿de acuerdo? Y ahí la vamos a tener, pues eso, como digo, unos 20 minutitos. En esos 20 minutos, obviamente, le vamos a dar vuelta de vez en cuando con la cuchara, para que no se nos pegue demasiado. Sí se nos va a agarrar un poquito. Empieza a oler un poquito a tostado, uh-huh. como todo. Como todo lo que se quema, primero empieza a oler un poquito a humo y luego ya a quemado. Pues entonces, cuando empieza a oler un poquito a tostado, ahí es cuando ya le incorporamos el vino. Dejamos evaporar el alcohol. Con la cuchara sí vamos a, como vamos a retirar todo lo del fondo, para que evidentemente se empiece a hacer la salsa, y una vez que el vino evapore el alcohol, como es un cuarto de litro, que no es mucha cantidad, pues se va a evaporar relativamente rápido, en unos 5 o 10 minutitos lo tenemos, le vamos a agregar el consomé, un litro. ¿Qué sucede? Lo vamos a tener cociendo 45 minutos. ¿Para qué es esos 45 minutos? Que ahí ya le vamos a subir a fuego medio. Esos 45 minutos necesitamos que vaya cociendo, ¿para qué? Para que luego, que a mí esto es una de las cosas que más me encanta cuando hago costillas, que luego cogemos el hueso, tiramos un poquito de la carne con el mismo tenedor o con una cuchara y prácticamente sale toda la carne, se desprende del hueso. Obviamente, en esos 45 minutos que esté cociendo a fuego medio, pues el consomé se va a ir evaporando. Uh-huh. ¿Qué pasa? No importa en ponerle un poquito más de consomé, obviamente, pero siempre lo vamos a dejar al ras de la carne, que no suba mucho por encima, porque si no al final nos va a quedar una salsa un poquito líquida. Luego tendríamos que ligarla y demás. Pero si lo dejamos justo al ras y lo dejamos que vaya cociendo, evidentemente se evapora el agua y todos esos jugos, tanto de la carne, del consomé, de la cebolla, se van a ir unificando y nos va a hacer una salsa. Luego diremos cómo a mí me gusta hacerlo, que no es que sea lo mejor, pero a mí me gusta mucho más hacerlo como voy a decir luego al final.
Es una idea, ¿no? Sería una
esa
idea.
Salsa, correcto.
Oye, Manuel, vale. ¿La carne no se quedaría dura al tenerlo 45 minutos? Porque hay veces
no.
Que...
Al revés, Isma.
Al hacerlo más, se queda más blanda.
Claro, cuando tú la cocinas... La carne se queda dura cuando la cocemos muy poco tiempo, dependiendo de qué carne. Por ejemplo, la ternera. Tú la ternera la tienes y la dejas que se pase un poquito, que se pase nada, como con que se pase 5 minutos, ya la tenemos dura. Pero si le ponemos un poquito más de caldos, ya te digo, a la ternera, pasa con cualquier salsa, ¿de acuerdo? O sea, con cualquier carne. Si tú le pones un poquito más de caldo o de agua y la tienes como 20 minutos cociendo más, al final... de la cocción se ablanda. En este caso, la cocción sí es obligatoriamente larga, ¿para qué? Para que la costilla luego se ablande, que esté muy blandita y prácticamente como las que verán en la foto, que se ve perfectamente el hueso y la carne. Esas costillas que yo tuve el sacrificio de comérmelas ayer a la hora de comer, oye, con el dedo, vamos, tiras un poquito con el dedo y sale
el
la costilla
y
el hueso se queda totalmente limpio. Eso quiere decir que la cocción se ha hecho perfecta y que está muy bien. Bueno,
ahora vamos con la patata,
45
¿no?
minutos de cocción que tenemos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer va a ser pelar las patatas, las vamos a cortar como de medio centímetro de grosor en redondo, o sea, lo que sería un corte panadera, para que todos nos entendamos, ¿vale? Y las vamos a poner en una bandeja de horno con sal, con las ramitas de romero, y vamos a cubrir al 50% de aceite.
¿Al 50% pero las patatas?
Exactamente.
O sea, ¿y cómo es esto del 50%? ¿La mitad de las patatas o cómo?
Exactamente. Nosotros tenemos una bandeja y ponemos las patatas, ¿correcto?
Sí.
Vale, hasta ahí todo el mundo de acuerdo. Bueno, le podemos machacar un ajo también, que le va a dar muy buen aroma, pero un ajo que le damos un golpecito y listo. Entonces, cuando ya tengamos todo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle el aceite. El aceite lo vamos a poner justo al 50% de la patata. Vamos a poner que la patata, su volumen alcanza 5 centímetros de alto. Porque claro, es una bandejita, todas juntas, pues evidentemente van a quedar unas encima de otras. 5 centímetros de alto. Pues le vamos a poner aceite solamente 2 centímetros y medio. ¿El motivo de ponérselo así para confitarla? Muy sencillo. El aceite cuando se calienta se duplica el volumen. ¿Qué sucede? Evidentemente, la patata luego, la textura de la patata se convierte más blanda, con lo cual el aceite sube de volumen y la patata baja de volumen. Entonces, al final nos va a quedar prácticamente cubierta por completo la patata. Por eso decimos que la vamos a cubrir al
50%. No, ese es otro truco, que yo no sabía.
Sí. Una vez que ya la tengamos la patata con el aceite y todo, le vamos a poner papel albal, papel de aluminio. Eso sí, el papel de aluminio lo vamos a poner bien apretado por los laterales, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengamos bien por los laterales, ¿de acuerdo? Dependiendo si el horno tiene aire o no, lo tendríamos que poner de una forma o de otra, porque le vamos a poner dos trozos de papel albal, uno de los trozos va a quedar por encima. Si el horno tiene aire, evidentemente la parte por donde ha quedado el papel albal, que se ve perfectamente, lo vamos a poner en contra del aire. O sea, siempre mirando hacia nosotros. No sé si me he explicado bien.
Sí, sí.
Vale. ¿Por qué? Porque si lo ponemos al revés, el aire del horno va a dar en el papel y lo va a levantar. Entonces no va a hacer el efecto que queremos, que sea que la patata salga cocida, pero salga entera, amarilla, con un color espectacular, porque
que
sale
no
un color, ya te lo digo. Exactamente, que no se queme por el aire. Con lo cual, bien tapadita, bien ajustado y con la parte que queda por encima de papel albal mirando hacia afuera del horno, que es donde no tiene el aire. Si no tuviese aire, que fuese un horno de inducción, que fuese el horno tradicional, que es solamente de calor, pues ahí da igual por donde lo pongamos porque no va a mover el papel. Bueno, la vamos a tener 180, 45 minutos, 50. En ese tiempo estaría la patata perfecta. Bueno, pues ya tenemos nuestra carne terminada. Y la patata prácticamente pues ya terminada también.
Vamos
siguiente
a emplatar.
Paso. Sí, va solamente servir el plato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la patata en caliente, ¿de acuerdo? Con un pañito, obviamente, para no quemarnos. Vamos a sacar la patata y vamos a escurrir un poquito el aceite. ¿Para qué? Para que la patata no tenga exceso de aceite. Por ejemplo, a mí cuando las hago, me gusta poner unas poquitas en un escurridor, en un colador. ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando va en el plato no tenga exceso de grasa. Sea confitada, pero no tenga exceso de grasa. En casa lo podemos coger con una cucharita, ¿vale? Y oye, cogemos una por una y ya evidentemente no tendría tanto aceite. Pero es importante quitarle el aceite al principio, ¿por qué? Porque el aceite está caliente y así el aceite se va a ir perfectamente, no se va a quedar en el producto. Si dejamos que se enfríe, evidentemente el aceite se va a enfriar y al final pues siempre se va a quedar un poquito más de aceite en el producto. Con lo cual, sacamos del horno y retiramos el aceite. Como tenemos nuestra costilla totalmente terminada y caliente, porque el tiempo, date cuenta que son 45 minutos y la patata son 45 o 50 minutos, con lo cual lo tendríamos prácticamente al mismo tiempo ya el plato terminado, los ingredientes. En un plato hondo, particularmente me gusta en un plato hondo, ¿por qué? Porque tiene salsa. Uh-huh. Entonces, al ser en un plato hondo, ¿qué sucede? La salsa se nos va a ir al centro del plato. Si cogemos un plato llano, ¿de acuerdo? Pues oye, al final, pues la salsa, si no está muy espesa, se va a correr por todo el plato y a mí particularmente no me gusta. Uh-huh. Pero bueno, sobre gustos, el libro vino en blanco, cada uno tiene que escribir el suyo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno, ponemos las costillas, ponemos nuestras patatas también. Yo, como ya verán en la foto y me habéis dado cuenta, yo la patata he puesto costilla, patata, patata, costilla, sí, como un poco ordenado dentro de un desorden, para que no me quede un plato así muy, como muy formal, como yo digo, ¿no? Después le vamos a poner una ramita de tomillo fresco, le vamos a poner unos brotes de
unos brotes tiernos.
Sí, unos brotes, los que tengamos, pueden ser
en casa.
Brotes tiernos, pueden ser, por ejemplo, brotes también que le vendría muy bien de hinojo, porque el hinojo es muy fresco y también es muy aromático, también le viene muy bien a las carnes. Y unas escamas de sal, con lo cual, oye, tendríamos nuestro plato perfecto, perfecto para degustarlo. Aunque sea un plato caliente, sino un plato caliente, es muy, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a tomar mucha salsa, ni vamos, como ya verán en la foto, ni nos vamos a comer medio kilo de costillas, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sea un plato caliente, también nos viene muy bien porque la costilla es muy suavecita, ¿de acuerdo? Uh-huh. En este tiempo de verano y de calor me refiero.
De cara ya también a esta subida de temperaturas. Bueno, Manu, pues esta es la receta de esta semana. En unos minutos estará subida en nuestras redes sociales, también en la página web de Onda Cero Extremadura, para aquellas personas que quieran archivarla o quieran consultar algún paso. Y nada, agradecerte estos minutitos en Onda Cero y te espero el próximo miércoles.
Nos vemos el próximo miércoles y nos escuchamos. Digo nos vemos porque quizás, oye, te doy una sorpresa y...
No me digas.
Y nos llevamos un tupper a Mérida.
Bueno, a ver si es así, ¿eh? Yo te lo compro, ¿eh? Y más a estas horas, ¿eh? Que ya va viniendo el hambre, ¿eh? A esta hora, a la 1:30.
Perfecto. Nada, un abrazo. Venga, para todos.
Te cojo la palabra. Adiós, Manu. Hasta luego.
Hasta luego.
Llegamos de esta manera, lo dicho, a la 1:30, momento ahora de conocer toda la actualidad deportiva con nuestro compañero David Cerrato. Como siempre, gracias por acompañarnos y a disfrutar de la tarde.
Más de uno, Onda Cero Extremadura, Inma Pineda.